¿Cuáles son varias las cosas que nos imaginamos usted en su casa? Se está preguntando en torno a cómo va a operar esta ley, cuáles son las condiciones, ¿podré acceder, no podré acceder? ¿Qué pasa si tengo deudas? Pues bien, queremos hacer un análisis de las implicancias de esto también en el sistema de pensiones y ayudarlo a entender lo que se resolvió ayer en el Congreso, y para eso invitamos a Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y además ex superintendente de ST. Lo invitamos a esta conversación. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido a Universal Día.
Muy buenos días a ti, Octavio, a Francesco y a todos los auditores. ¿Cómo están?
Guillermo, ¿qué tal? Muy buen día. Le quería preguntar justamente su... Bueno, usted ya lo ha dicho en distintas entrevistas, su opinión a propósito del proyecto, pero ahora que ya está, que ya sabemos que se va a promulgar y con las condiciones en las que terminó legislándose, ¿no? ¿Cuál es su visión a propósito de lo que puede ocurrir en Chile con este proyecto?
Bueno, a las personas... A las personas les va a significar, ¿no es cierto?, la posibilidad de acceder a una cantidad de dinero importante. Y yo creo que lo que tiene que hacer cada uno es ver bien en qué va a gastar este dinero, porque para mucha gente efectivamente hay una necesidad inminente porque han perdido el trabajo o no han podido ejercer su oficio, si es que son trabajadores independientes, y por lo tanto ellos necesitan el dinero para poder vivir y efectivamente van a poder utilizar. Otras personas que no están en esas condiciones, yo creo que lo aconsejable es que lo piensen, tienen un año para poder ejercer este derecho, y por lo tanto no hay que apresurarse a sacar el dinero ya, porque el dinero va a estar disponible ahí durante el próximo año. Entonces la verdad es que no hay que atolondrarse, hay que pensarlo bien. Hay gente que quiere invertir, qué sé yo, hacer distintas cosas, y hay que pensarlo bien para que no se pierda ese dinero si es que uno en particular no lo necesita gastar inmediatamente.
Y en ese sentido, Guillermo, había muchas dudas que planteaba la gente ayer, sobre todo en redes sociales, en términos de dos cosas. Usted decía, no se apure, va a tener un año para decidir. Pero ¿cuál es el efecto en el mercado? Porque cuando se salgan a liquidar los activos que se requieren para hacer estos pagos, pueden bajar de precio. Y mi pregunta es, ¿en ese sentido es mejor esperar y que haya una especie de rebote? ¿Y cuál es el instrumento ideal? Mucha gente decía que la mejor recomendación es cambiarlos a la APB o no tocarlos si es que no se tiene necesidad.
Claro, efectivamente es bien difícil saber qué es lo que va a pasar, porque no tenemos idea. Son 11 millones de personas que van a tomar decisiones y es muy difícil saber qué es lo que va a decidir la gran mayoría de ellos. Yo intuyo que más o menos un 30%, al menos un 30% de la gente va a pedir la plata en dinero, porque son las personas que están desempleadas o las personas que se retiraron de los puestos de trabajo porque no estaban pudiendo trabajar. Eso más o menos debe ser un 30% de la fuerza de trabajo, exagerándolo un poco. El resto, el 70% restante, no parece tener una necesidad imperiosa, y por lo tanto esa gente eventualmente podría esperar. Si se da ese escenario, entonces yo creo que la situación en los mercados es más o menos manejable por las autoridades, en términos de que los precios no fluctúen demasiado. Y eso creo que sería el mejor escenario. ¿Ah? El mejor escenario podría ser ese. Pero si todo el mundo se atolondra a pedir la plata, efectivamente eso va a generar un movimiento de precios que puede ser inconveniente. Entonces yo creo que el llamado que yo haría más bien es a mirar las cosas con calma. Lo más seguro en ese sentido es traspasar la plata a la cuenta 2 de la AFP. Esto no va a tener costo, a pesar de que la cuenta 2 en sí misma tiene un costo. Este flujo no va a tener... no va a estar asociado a un costo, eso quedó escrito en la ley, y por lo tanto yo diría que eso es como lo más fácil, es lo que minimiza la posibilidad de que haya problemas con los precios. Y yo creo que es tan grande esto que no había ocurrido nunca en Chile, que es bueno que todos tomemos un poquitito conciencia de que tenemos que actuar como pro socialmente, y en este sentido lo más seguro es tratar de mover la plata a la cuenta 2, y eso nos da tiempo para luego esperar un poco a ver qué es lo que va a pasar y por lo tanto tomar decisiones después.
Ahora, con respecto a lo que planteaban algunos estudios, proyecciones, particularmente de Scotia Bank, por ejemplo, esto de que a raíz de estos dineros podamos disminuir considerablemente la contracción en la economía, o que de alguna forma, mejor dicho, podría servir incluso para, sería el gran componente de una reactivación económica. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, en principio, como es mucho dinero que puede inyectarse a la economía, eso efectivamente estimula la demanda. Lo que no tenemos claro Y el informe, yo de Scotia lo vi, es un informe serio, pero también es especulativo, porque no tenemos idea realmente de cuánta gente va a efectivamente gastar el dinero y por lo tanto generar demanda. Como te digo, yo intuyo que hay al menos un 30% de las personas que sí lo van a hacer porque están desempleados, se salieron de la fuerza de trabajo porque estaban sin trabajo, pero el resto no sabemos, no sabemos si es que en realidad la gente va a mantener su plata, por ejemplo, en la cuenta 2 y lo va a dejar como un ahorro más líquido que en la cuenta, que la cuenta individual, o si es que van a prepagar deudas que puedan tener con casas comerciales o con otros proveedores de crédito, o lo mantienen como alguna otra forma de ahorro. Es difícil saber y por lo tanto el efecto sobre la economía es positivo, sin duda que es positivo, pero es difícil de cuantificar cuánto puede ser.
Ahora, en ese sentido, te agradecemos esta conversación. Estamos con Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex superintendente de AFP. Guillermo, ¿cómo miras tú todo este resultado? Nosotros con Francesco estuvimos comentando las entrevistas que tú fuiste dando a medida que esto avanzaba, y finalmente llega el día y con 2/3, con una altísima votación en las dos cámaras.
Yo creo que esa altísima votación en las dos cámaras refleja que efectivamente hay un problema. Y ese problema tiene que ver con que esta pandemia ha obligado a cerrar la economía, básicamente. Eso ha implicado pérdidas de ingresos, pérdidas de empleo, quiebras de empresas, y por lo tanto hay mucha gente que está en una situación desesperada. Eso no hay que equivocarse, ha sido siempre así. Yo he sido partidario desde el inicio de que el costo del financiamiento de las transferencias a la familia haya sido de costo fiscal, que es más o menos como ha sido en todas partes del mundo, de manera que yo me opuse a que se sacaran las platas previsionales, porque la verdad es que el problema de pensiones que tenemos en Chile es tan grave que incluso sacarle recursos que a lo mejor no parecen mucho cuenta al final del día como un problema previsional. Entonces yo hubiera preferido que esto se hubiera hecho con transferencias de parte del Estado a las personas, pero eso no funcionó. Y es interesante quizás discutir un poquitito por qué no funcionó, porque la política social chilena es una política social que se diseñó en los años 90, bien intencionadamente focalizándose en los sectores de ingresos más bajos. Hay que recordar que en los años 90 la tasa de pobreza en Chile era del 50%, hoy día la tasa de pobreza medida por la misma vara es del 9%, y por lo tanto la política social se centró en ese segmento de realmente la población de ingresos más bajos. Pero a medida que el país fue progresando, y acá ha habido progreso, a medida que el país fue progresando, se fue generando una clase media que es más vulnerable de lo que se pensaba. Pero la política social no fue adaptándose a esa nueva clase media, y si tú miras los países desarrollados, yo viví en Francia 5 años y conozco bien el caso francés, pero lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en Alemania, las políticas sociales llegan bastante más arriba que solamente los sectores de ingresos más bajos. Y eso yo creo que es lo que le falta actualizarse a la política social chilena, de generar instrumentos que también brinden protección a una clase media que en el caso particular de Chile todavía es bastante vulnerable. Y eso es un trabajo por hacer, yo diría, importante de los próximos años, y que ha quedado muy claramente manifestado en esta situación.
Ahora, Guillermo, nos queda pendiente, por supuesto, la reforma del sistema de pensiones y en general el modelo de desarrollo que queremos para el país, entendiendo que justamente este mismo sistema ha sido clave, comillas, para el crecimiento en los últimos años. Entendido eso, y también te pregunto como autor del libro El Otro Modelo, que justamente generó tanta polémica intelectual o ideológica, si uno quiere decirlo así, en los últimos años a propósito de la... ¿no? del enfrentamiento entre derechas e izquierdas, o entre centro izquierda y centro derecha, da lo mismo, pero en punto de cuál es el país que queremos, cuál es ese sistema, hacia dónde vamos. ¿Te parece a ti que la política chilena está en buen pie para resolver el problema dentro de los próximos meses, años?
A ver, déjame dividir la pregunta en dos. Yo creo que el sistema FP, a efectos de explicar el crecimiento chileno, ha sido importante, pero el sistema financiero siempre es un instrumento, no es un intermediador, no es un promotor del crecimiento per se. Esto es súper importante tenerlo claro. Al sector financiero lo que hace simplemente es que puede ser un poco más eficiente en obtener recursos para financiar la inversión. Como se trata de ahorro obligatorio, el sistema de FP recibe ahorro obligatorio, no tiene que ir a buscar recursos, porque recursos le llegan solos. Y por otro lado, compra instrumentos financieros emitidos por las grandes empresas, y por lo tanto tampoco hay que hacer un esfuerzo tan grande. O sea, yo cuestiono el hecho de que el sistema FP haya sido tan crucial. Fue muy importante al inicio, pero hoy día crecientemente es menos importante. Las empresas en Chile ya no se financian tanto con el sistema FP. Entonces yo creo que lo importante, y esto está en el libro, a propósito del libro, lo importante es la apertura comercial y la integración de Chile a los mercados internacionales. Ese es el verdadero eje motor del crecimiento chileno, y que utilizó efectivamente el ahorro generado por los trabajadores para permitir la inversión. Pero el motor verdadero es la apertura comercial, más que el sistema FP. El sistema FP en ese sentido es un instrumento, nomás un puente, pero no tenía que ir a buscar ahorro a ninguna parte porque ahorro obligatorio. Una sola cosita, esa es la primera cosa. Lo segundo, que nuestra inserción internacional y nuestro modelo de desarrollo está muy basado en la explotación de recursos naturales con niveles de encadenamiento productivo y desarrollo tecnológico bajos. Y por lo tanto, el gran desafío que tenemos, para responder la pregunta de Francesco, el gran desafío que tenemos es cómo logramos complejizar nuestra matriz productiva, cómo logramos generar a partir de lo que tenemos. No se trata de negar lo que tenemos, pero hay que complejizarlo. Y eso es un debate muy grande que vamos a tener que tener en los próximos años. Yo estoy hoy día liderando un proyecto en la Universidad de Chile que se llama Chile Out of the Box, Chile fuera de la caja, y donde precisamente una de las cosas que buscamos es cómo pensar nuestra política de desarrollo realmente afuera de los marcos tradicionales con los cuales hemos desarrollado la política de desarrollo de Chile desde los últimos años. Ese proyecto va a estar listo en diciembre aproximadamente, así que esperamos en marzo poder entregar un librito o al menos una conferencia para que podamos tener un debate enriquecedor en este sentido.
Claro, yo te decía, muchos de los discursos también de los parlamentarios que estaban a favor de aprobar este proyecto decían: este es el fin del sistema de FP, llegó el fin. ¿Tú crees que hay que transitar hasta allá, más allá de decirlo con más o menor pasión y palabras? ¿Efectivamente llegó el momento de repensar completamente el sistema de pensiones entonces?
Yo creo que hay que repensar el sistema de pensiones, pero yo he dicho siempre, y tengo entendido que está en el libro, no lo recuerdo bien, pero creo que sí, de que el sistema de pensiones requiere que haya ahorro. Un sistema de pensiones no funciona sin ahorro. Eso hay que tenerlo súper claro. Uh-huh. Ahora, quien administre ese ahorro es distinto, pero quien lo vaya a hacer va a hacer más o menos lo mismo que hace la AFP, en la parte financiera. ¿Dónde está la diferencia? No está en la gestión del ahorro, porque la gestión del ahorro va a ser siempre más o menos parecida. O sea, todos los sistemas de pensiones del mundo que tienen un fondo de capitalización tienen instrumentos financieros y son y compran acciones y compran bonos y los venden, etcétera. Eso yo creo que hay que dejarlo súper claro. En ese sentido, no va a ser distinto. Lo que sí tenemos que generar es un mecanismo para que el sistema en su conjunto, dentro de lo cual el sistema FP es un componente, ¿no? Permita no solo elevar pensiones, sino que además permita darle más certeza a los chilenos. Yo una vez estaba, me acuerdo, para reforma provisional de Bachelet II, que no se hizo al final. Me acuerdo que nos convocaron a una reunión del Ministerio de Hacienda, y a la bajada del Ministerio de Hacienda, veníamos saliendo de la reunión, había una manifestación frente al Ministerio. Y con un megáfono, uno de los dirigentes que estaba ahí me identificó y me dijo: señor Larraín, usted que tiene influencia, lo dijo él, así que, y tengo testigos todavía, dijo: usted que tiene influencia, queremos un sistema más seguro. Eso fue lo que me gritó del otro lado de la calle Teatino: queremos un sistema más seguro. Yo creo que eso revela efectivamente una debilidad grande que tenemos, que hoy día estamos exponiendo a la población a niveles a riesgos que no puede controlar. Por ejemplo, la longevidad. ¿Quién de nosotros puede controlar la longevidad? Ninguno, todos queremos vivir más. Si nos ofrecen vivir 90, 95 años, vamos a decir que sí. ¿Ah? Entonces, no podemos hacernos cargo nosotros como personas de la longevidad. La longevidad tiene que ser un sistema gestionado por el sistema. Entonces, vamos a tener que mezclar el ahorro que va a administrar alguien, que va a ser algo parecido a una AFP o a AFP misma, pero con un sistema que proteja más a los individuos.
Sí, te quería traer de vuelta ahora más a la contingencia con respecto al 10% y en esta tesis que se dice, ¿no?, que todos los expertos, y te sumo o no, me dirás tú, dicen que al final del día igual este es un mal proyecto porque daña las pensiones, etcétera, etcétera. Pero hay otra perspectiva que también es interesante, y es que en general la misma pandemia también ha dañado las pensiones. O sea, cuando la gente pierde la pega o cuando se empiezan a generar problemas para futuras opciones de trabajo o mejoramiento de los contratos, etcétera, también hay un daño en las pensiones, pero esta parte parece que no nos preocupa tanto. Entonces, no sé si nos puedes equilibrar también justamente ese real daño a las pensiones.
No, al menos a mí me preocupa mucho. Yo diría que lo que hay que hacer, para atar la pregunta anterior a esta, cuando decimos que hay que quitarle riesgos a las personas, porque hay riesgos que no puede manejar, yo me refería a la longevidad, pero tampoco puede manejar el riesgo de la pandemia. Tampoco puede, no es responsabilidad de las personas que quedaron desempleadas ahora el que estén desempleadas. No es responsabilidad de la empresa que quebró el haber quebrado porque resulta que la obligaron a cerrar. Entonces, este es el tipo de riesgo que tampoco podemos gestionar y que solo se puede hacer en un sistema bien pensado que tenga un componente de ahorro, pero un componente de solidaridad. ¿Ah? Cuando yo digo de donde nos protejamos mutuamente, es un componente de solidaridad. Y hay tres tipos de solidaridad que son importantes incorporar en la futura reforma previsional. Una es exactamente la que tú estabas haciendo alusión ahora. Hay gente que perdió su trabajo, ¿no es cierto? Hay más o menos un 15% de personas que ya han perdido su trabajo, más otras que se retiraron, así que en total debe ser un 20, 25%. Y entonces, pero el resto estamos trabajando. Entonces tiene que haber un mecanismo de solidario mediante el cual uno pueda también, de alguna forma, compartir, quienes tenemos la suerte de que no nos tocó que quebrara nuestra empresa, compartir cotizaciones de unos hacia otros. Es una suerte de solidaridad intrageneracional. Luego hay una solidaridad intergeneracional, entre generaciones. Y estamos hoy día viviendo un caso que también es bien paradigmático, porque las personas que se están jubilando hoy, o sea, las personas que hoy día tienen 60 años las mujeres o 65 los hombres, son personas que iniciaron su vida laboral en la mitad de una crisis gigante, que fue la crisis de la apertura comercial del 76 en adelante y luego la crisis del 82 en adelante. Entonces, esas personas, en un sistema de pura capitalización como la que ha tenido Chile hasta ahora, no pudieron ahorrar cuando estaban desempleados en los años 80, uh-huh, producto de lo cual hoy día sus pensiones son muy bajas.
¿Guillermo?
Entonces tenemos que generar también un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Y el último, solo para mencionarlo, tiene que ver con la solidaridad de género. Y eso, bueno, es un tercer tema que hay que también considerar.
Sí, solo quería ponerte arriba de la mesa otro concepto de lo que tú has planteado, que es y que es clave porque esta pandemia afecta al adulto mayor, a los que más hemos tratado de cuidar, por supuesto, con todas estas medidas, y por fin van a poder salir dos veces al día. Es la cuarta edad, que eso también hay que tenerlo en consideración, que tú has planteado, de que ahora estamos hablando de octogenarios que son mucho más que antes, hay más sobrevivencia, y solo dejarte eso para que le explique a nuestro auditor en qué consiste eso de la cuarta edad y cómo también debe ser incluido en cualquier reforma que se empiece a dibujar desde hoy.
Claro, efectivamente, hoy día por productos de mejoras en, uh-huh, la medicina, en la calidad del agua, del alcantarillado, de qué sé yo, todas las cosas que se le agregan al pan para mejorar la nutrición. Entonces, la longevidad se ha expandido mucho. Y hoy día no es raro que la gente llegue incluso a los 100 años. Nos pasó con Nicanor Parra, ¿no es cierto?, que murió a los 102, o Patricio Elwin, que murió a los 100. Entonces, es bastante común que la gente hoy día esté llegando a esas edades. Entonces, como todos queremos llegar a edades más altas, el sistema tiene que preocuparse de cuidar y de brindar un trato adecuado a esas personas. En parte eso es ingresos, y por lo tanto hay que tratar los ingresos de la cuarta edad de una forma distinta de los ingresos previos. En parte también son servicios, y entonces lo que uno ve en muchos países es que, por ejemplo, los costos asociados a transporte, los costos asociados a salud, también se diferencian para personas de edades avanzadas, y eso es algo que también vamos a tener que hacernos cargo ahora en la reforma que espero que pongamos a discutirnos pronto.
Bien, Guillermo Larraín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana explicándonos un poquito este tema y también proyectando lo que es bueno para Chile en esto de las pensiones, en tu opinión. Bueno, académico también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente de AFP y varios cargos más. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos los auditores.
Igualmente, Guillermo, gracias por esta conversación.
Gracias, Octavio. Chao. Chao.